Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy con Telescopio apuntamos a Bolivia y los primeros pasos del nuevo gobierno en materia de integración regional.
Para eso entrevistamos al representante supraestatal y presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, del Movimiento al Socialismo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Desde el inicio de su mandato de 14 años en 2006, los gobiernos de Evo Morales tuvieron varias señas particulares, entre ellas la integración latinoamericana y la forma de relacionarse con Estados Unidos.
Ambas están íntimamente ligadas en una región en la que el principal organismo de coordinación política, la Organización de Estados Americanos, tiene su sede en Washington.
No se trata solo de una cuestión de ubicación geográfica, sino que la OEA fue creada en 1948 por Estados Unidos, en plena Guerra Fría, como parte de su política exterior para frenar el avance del comunismo en la región.
En el marco de su política de soberanía, Morales nacionalizó los recursos naturales y, entre otras iniciativas, cerró la embajada estadounidense en su país y cortó las relaciones con organismos tales como la OEA, el FBI o USAID.
El dato no es menor, ya que la OEA, considerada por sus detractores como un brazo político que articula los intereses de la Casa Blanca, fue clave para frustrar la permanencia de Morales por otro periodo.
El 20 de octubre de 2019, y como observador de las elecciones, el organismo concluyó en su informe preliminar que Morales fue reelecto mediante fraude electoral.
Eso fue usado como factor desestabilizador por la derecha local, que junto con militares y policías consumaron un golpe de Estado que se extendió por casi un año.
El 5 de diciembre, ya con Morales exiliado en Argentina y la dictadora Jeanine Áñez en el poder, la OEA dio a conocer su informe final.
Así lo presentó en su informativo el canal NTN 24.
Hubo manipulación dolosa de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esta fue una de las conclusiones del informe final que fue presentado por la Organización de Estados Americanos a propósito de su observación luego de los comicios del pasado 20 de octubre.
Durante ese tiempo se demostró que la OEA nunca aportó evidencias sólidas sobre el supuesto fraude y que las irregularidades denunciadas no tenían base científica.
Con el gobierno de Luis Arce Catacora en funciones desde el 8 de noviembre y la democracia instalada nuevamente, la integración regional cobrará un nuevo impulso, tal como lo anunció nuestro entrevistado.
Fue electo como representante supraestatal en los comicios del 18 de octubre, junto con otros 8 titulares y 9 suplentes.
Sus tareas se relacionan con la representación de Bolivia ante parlamentos regionales, como el Parlasur, el indígena o el amazónico.
Asumieron funciones el 12 de noviembre ante el vicepresidente David Choquehuanca, quien les encomendó fortalecer los procesos de integración en el marco del apoyo, colaboración, solidaridad y hermandad de nuestra región.
El retorno boliviano al fuero latinoamericanista tuvo un primer impacto positivo.
Con el respaldo de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, Bolivia asumió este 23 de noviembre la presidencia del Parlamento Andino hasta mediados de 2021, tal como consignó el canal ATV Digital.
El ex senador Adolfo Mendoza fue nombrado presidente del Parlamento Andino. Según información confirmada por la cuenta oficial del organismo legislativo interandino, el representante supraestatal asumió este lunes la presidencia del Parlamento Andino. Tras su posesión, Mendoza señaló que estamos viviendo el movimiento general de la época que desencadenó la crisis sanitaria y, por consiguiente, tenemos que realizar acciones inmediatas. Mendoza, de profesión sociólogo, fue asesor de la Asamblea Constituyente y de las organizaciones sociales campesinas y en el periodo 2010-2015 fue senador del Movimiento al Socialismo.
Sobre todos estos temas profundizamos ahora en la entrevista con Adolfo Mendoza.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y vamos a recibir, le vamos a agradecer el tiempo que nos va a dedicar. Estamos en contacto con Adolfo Mendoza desde Bolivia. Bienvenido, senador.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a todas y todos y, por supuesto, a la patria grande.
De esa patria grande vamos a hablar, pero primero me gustaría tener su percepción de cómo han sido, cómo está viendo estas primeras semanas de gobierno de Luis Arce en Bolivia, con toda la carga que venía y la incertidumbre que de alguna manera estaba con lo que podía pasar una vez ya en el cargo, senador?
La caracterización de estas semanas de gobierno en Bolivia no puede entenderse sin una precisión básica. No puede entenderse sin la constatación de que es fruto de la recuperación de la democracia y de la impronta de lo nacional, popular, plural en Bolivia. Si es que esta articulación de lo nacional, popular, plural en Bolivia no se hubiese realizado, no solamente para elegir autoridades, sino para recuperar la democracia y además con el intento de profundizarla y transformarla, entonces no se podría entender lo que está ocurriendo en estos primeros días de la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora. El segundo elemento es un elemento de orden estrictamente técnico, aunque sabemos que toda decisión técnica es una decisión inmediatamente política. Claro. Pero en ese orden estrictamente técnico, el equipo de Luis Arce Catacora es un equipo que tiene una alta consistencia profesional. Pero además, como sucede en la vuelta, es decir, que toda decisión política es inmediatamente técnica, no solamente una decisión técnica inmediatamente política, el sentido de renovación, el sentido de recuperación de las banderas de la revolución democrática y cultural puestas en cuestión por el gobierno de facto y la derecha en Bolivia, son los dos elementos fundamentales de estas primeras semanas de gestión. Otra cosa ya sería valorar las decisiones específicas en términos ejecutivos, pero lo fundamental son estos dos componentes.
Sin duda que sí, se lo preguntaba porque también evidentemente surgen noticias sobre pronunciamientos de determinado sector de los militares. Luis Fernando Camacho de alguna manera todavía no termina de aceptar el proceso que eligieron los bolivianos y quería saber si se ve en algún indicio de desestabilización profundo o si son coletazos de todo lo que vivió el país, ¿no?
Lo que ocurre es que todavía la derecha en Bolivia no digiere la derrota electoral. Y no digieren algo que es más profundo que una simple derrota electoral. La recuperación de la democracia y la derrota de un régimen totalitario, autoritario, con base en la democracia y no la violencia. Ellos se afincan en la violencia y, por tanto, no entienden lo nacional, popular, plural, nunca estuvo en su imaginario. El otro elemento adicional es que no solamente son algunos militares, algunos comités cívicos, sino todos los sectores privilegiados. Todos los sectores privilegiados que están tratando de sentar las bases de una articulación para horadar las medidas que asuma en el plano sanitario, educativo, económico, nuestro presidente Luis Arce Catacora. No, sobre todo hay una otra inquietud que va a ser una tónica durante estos 5 años de gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Va a ser una tónica el intento de generar y subir el nivel de tensión social, de generar conflictos y subir el nivel de tensión social, especialmente a partir de reclamos que vienen de sectores privilegiados. Y allí van a tener con total seguridad sus aliados al interior de las instituciones represivas del Estado, que por sus características no han sido desmontadas, pero también por sus características en este momento están calladas.
Clarísimo, Adolfo. Quería también, y obviamente tú has sido impuesto como representante supranacional hace 2 semanas por el vicepresidente David Choquehuanca, tu campo de acción será la región junto con otros parlamentarios supranacionales, pero digamos que también el gobierno de facto, la dictadura de Jeanine Áñez, ahí hizo una diferencia bien grande de lo que venía haciendo y se bajó, por ejemplo, de las integraciones que había impulsado los gobiernos de Evo Morales fuertemente. ¿Qué nos puedes aportar de estas semanas que ya estás en funciones de las líneas de acción del gobierno hacia la región?
Lo primero que tenemos que decir es que algo que a veces se conoce muy poco es que los parlamentarios subestatales de Bolivia son electos por el voto popular.
Así es.
No es una designación, es algo que se define en las urnas con la votación popular. El segundo elemento es que esta representación es ante seis parlamentos de manera prioritaria y varios otros organismos internacionales y de integración. Los seis parlamentos son el Parlamento Andino, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Indígena, el Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria Mundial. Uh-huh. Esos son los ámbitos de trabajo. Ahora bien, en estas dos semanas, mientras se da la transición en la Cancillería y la propia Vicepresidencia, ya hemos puesto una agenda de trabajo en la representación supraestatal y Bolivia ha asumido por decisión unánime en el Parlamento Andino, ha asumido la presidencia del Parlamento Andino.
Bien.
Esto implica retomar todo el espacio de las relaciones internacionales que el régimen de Jeanine Áñez congeló.
Claro.
Y congeló a partir de una decisión del Departamento de Estado norteamericano,
uh-huh.
porque obviamente al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ningún gobierno le conviene la integración de la patria grande. Entonces este es un avance sustantivo que Bolivia, inmediatamente después de la recuperación de la democracia en el país, haya asumido la presidencia del Parlamento Andino. Esto demuestra eficiencia en las acciones y demuestra fundamentalmente una clara línea política respecto a las relaciones internacionales por parte del gobierno de Luis Arce Catacora. Un último elemento.
Sí.
Vamos a gestionar todos los medios posibles para descongelar UNASUR.
Eso le quería preguntar, exactamente.
Por dos razones que son fundamentales. La primera, que pese a la decisión de el anterior presidente de la Argentina, el señor Macri, la decisión de Bolsonaro, la decisión de Lenín Moreno, de Piñera, de Duque,
de Abdo,
bueno, y algunos otros dos, en el caso, claro, en el caso de Paraguay y de Uruguay.
Y de Perú también.
Exacto. Pese a esas decisiones ejecutivas, UNASUR fue constituida además con la aceptación de sus propios órganos legislativos.
Claro.
Y ningún órgano legislativo ha abandonado UNASUR.
Bien.
Ningún órgano legislativo ha dejado de lado el acuerdo firmado.
Bien.
Eso se llama denuncia en el derecho internacional. Por tanto, esa condición es vital para generar el relanzamiento de UNASUR. Y lo otro que vamos a explicar sistemáticamente en los próximos días es que siempre se dio la impresión que UNASUR era una criatura de Chávez.
Uh-huh.
Y de ahí viene toda la invención de, ni siquiera un mito, sino una mentira galvanizada, sí. Yo diría, que es el eje del mal. UNASUR se creó a partir de una propuesta en los años 80 y principios de los 90 de Fernando Henrique Cardoso.
Uh-huh.
El señor Uribe participó de
sí, claro.
El primer acuerdo. Lo mismo Alan García, lo mismo el señor Piñera. El señor Piñera es firmante
sí, de claro.
El instrumento constitutivo de UNASUR. Esto lo vamos a exponer de manera sistemática para desenmascarar esta actitud de soberbia servil respecto de Estados Unidos cuando se rechaza UNASUR.
Bien, ¿y cómo se puede instrumentar? Me imagino que hay países que en realidad también quieren mantener vivo UNASUR. ¿Hay posibilidad de pensar en que empiece a funcionar incluso sin que estén todos los presidentes apoyando?
Eso está en estudio.
Bien.
Pero sobre todo la gestión que estamos haciendo
¿sí?
es a nivel de los legislativos,
parlamentos, claro,
representaciones ante los organismos de integración.
Bien.
Veamos cómo está allí la correlación de fuerzas en cada uno de los países. Es harto complicado, pero de todas maneras estamos en condiciones de observar a nivel internacional una referencia ya distinta de la curva del reflujo de los gobiernos progresistas y revolucionarios.
¿Y qué se espera? ¿Por ejemplo, algún tipo de declaración de los parlamentos? ¿Algo así?
Esperemos. Esperemos primero a terminar de tomar contacto con ellas y ellos.
Seguro.
De manera que podamos establecer las condiciones luego de pronunciarlos.
Clarísimo, Adolfo. Por otro lado, me interesa también, porque evidentemente, si bien queda claro el campo de acción en el cual tú y tus colegas se desenvuelven, la mirada es de integración y es de región. Y el organismo que tiene Latinoamérica, todo el continente, en definitiva la OEA, ha tenido mucho que ver en el golpe de Estado en Bolivia y ahora reconocido formalmente por el secretario general de la OEA en un libro donde se jacta de haber hecho un montaje para ganarse la confianza del presidente Evo Morales, auditar las elecciones, y bueno, después ya vimos, ¿no?, que esa confianza fue la que terminó declarando un fraude que se sabe que no existió. ¿Qué va a hacer Bolivia con la OEA, con Almagro? ¿Cómo lo ve usted?
Yo me niego a hablar de manera específica de los mercenarios que actúan en los organismos internacionales, porque esos son, ahora les llaman contratistas, pero son mercenarios que acompañan la nueva definición de los golpes de Estado y de la geopolítica del Departamento de Estado norteamericano. Lo que sí va a hacer Bolivia es solicitar a todos los organismos de parlamentarios de integración la necesidad de gestionar una solicitud para realizar una auditoría al informe de la OEA sobre las elecciones de octubre del 2019 en Bolivia y solicitar que los representantes y cuerpos diplomáticos de los países de América Latina puedan apoyar esta moción en el seno mismo de el lío del mercenario, en el seno mismo de la OEA.
Bien, estaremos atentos en todos esos temas que son bien interesantes y muchos son contestes en decir que se le va la vida a la región en la posibilidad de reencauzar un proceso de unificación que incluso atienda las diferencias ideológicas. Como usted decía, Adolfo, el propio Uribe y Piñera se sentaban en la misma mesa de Chávez y Kirchner para hablar en nombre de la región. Más allá de eso, está habiendo ciertas señales de cuál es el respaldo que tienen unas y otras formas de gobernar. Digo esto pensando no solo en Bolivia, sino también en Chile, Perú y Ecuador, que se vienen en elecciones el año que viene.
Exactamente. Por ahí van algunas de las razones, y las otras tenían que ver con el comentario en torno a la auditoría del informe.
Seguro.
Sobre las elecciones en Bolivia en octubre del
2019.
Y esto por no por un capricho, no porque se vea o se deje de ver la actitud mercenaria de la OEA, sino porque debemos desnudar ante los ojos del mundo entero, de manera sistemática, los peligros que todo esto carga para la integración y sobre todo para la democracia. Las acciones que estamos diseñando están dirigidas sobre todo a proteger un bien común mayor. Y ese bien común mayor es la propia democracia. Independientemente de cómo se lea en este momento la mejor forma de gobierno en democracia, nosotros creemos que hay que introducir allí transformaciones que impliquen un modelo de democracia intercultural y democracia paritaria, un poco más allá de la democracia representativa. Pero sobre todo, de entender que este es un bien común y sentar las bases para que nunca más, en lo posible, nunca más, estas actitudes mercenarias lesionen los principios y valores universales que nos deben guiar: la igualdad y, por supuesto, la constitución de estados que vayan más allá de la lógica capitalista, colonialista, patriarcal y confesional.
Le agradecemos mucho a Adolfo Mendoza, él es el representante supraestatal de Bolivia ante los parlamentos regionales y otros organismos. Muchas gracias por el tiempo y nos comprometemos a mantener el contacto.
Muchísimas gracias a ti y un gran saludo a toda la patria grande.
Hasta aquí, Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.